Bueno, pues buenas noches a todos. Es un gusto volver a estar en una reunión con ustedes, compartiendo un poquito de ciertas ideas que puedan ayudarnos en estos momentos de crisis a lidiar de la mejor manera posible con la situación, con nuestros hijos y manteniendo sobre todo una posición de seguridad y contención ante ellos, a pesar de todo lo que está sucediendo afuera. Como no sé quiénes de los que están ahorita no estuvieron en la reunión pasada, me vuelvo a presentar. Soy Sandra Benbassat, soy licenciada en Comunicación Humana y facilitadora certificada del Instituto Neufeld México. El objetivo la misión del instituto es compartir con padres y maestros el modelo desarrollado por el doctor Gordon Neufeld. Es un modelo evolutivo integrativo basado en el vínculo, en donde se dan ciertos conceptos teóricos que permiten entender cómo los niños van madurando a lo largo de su vida hasta convertirse en el máximo potencial que tienen como seres humanos a través de un vínculo seguro y profundo con los adultos a cargo en su vida. Les quiero explicar cómo planteamos la sesión y nuevamente quiero agradecerle al Colegio Edron la oportunidad de volver a compartir con ustedes. Les comento rápidamente el instituto, la gente certificada en el Instituto Neufeld México, ofrecemos cursos para padres, ofrecemos cursos para maestros, para conocer el modelo y poder entender estas dinámicas que consideramos son fundamentales para lograr que nuestros hijos vayan desarrollándose como seres humanos con su máximo potencial a través, repito, del vínculo con nosotros. Como planteé en la sesión, voy a hacer un breve resumen, brevísimo resumen de la sesión anterior. Voy a hablar de dos cosas nuevas rápidamente que son importantes y después me voy a centrar en todas las preguntas que no contesté en la sesión anterior. Las estuve revisando, las tengo aquí anotadas, me van a perdonar si de pronto me ven leyendo. Aquí tengo la hoja de preguntas con mis anotaciones y vamos a ir resolviendo todas estas dudas. Yo le decía a la gente de Edron, a Pamela, que es probable que en una hora no acabemos. Espero que podamos cubrir la mayor cantidad de respuestas, de preguntas posibles. Y bueno, si nos pasamos más de una hora, pues espero que tengan el tiempo y las ganas de estar aquí. Ok, la sesión pasada hablábamos que con esta situación que estamos viviendo de crisis y de confinamiento por el COVID-19, estamos enfrentando muchísima separación, tanto los adultos como los niños. ¿Separación de qué? Separación de nuestra vida cotidiana. Tan sencillo, todo lo que era nuestra vida dejó de ser nuestra vida desde hace ya un mes y medio. Entonces, se está viviendo la separación de nuestro trabajo, la escuela, nuestras reuniones, nuestros amigos, nuestra familia extendida, los niños de sus maestros, de sus compañeros y todo esto. Okay. Cuando enfrentamos la separación, llegan a nosotros y nos suceden tres emociones básicas. Y digo nos suceden porque, como decía yo la semana pasada, las emociones no las decidimos, llegan a nosotros, ¿sí? Simplemente las vivimos y las experimentamos. La primera de estas emociones es la alarma, ¿okay? Nos alarmamos ante la separación y lo podemos podemos ver reflejado en ansiedad, en angustia, en a lo mejor mucha excitación o muy poca excitación, porque hay veces que podemos estar agitados sin darnos cuenta que estamos agitados, que estamos alarmados sin saberlo. La segunda emoción básica que se presenta al enfrentar la separación es la búsqueda, y es esta necesidad constante que tenemos de estar cerca de. Si yo me enojo con mi hijo y le digo no te quiero ver, lo primero que va a hacer mi hijo es, primero que nada, alarmarse y en segundo lugar va a querer estar pegado a mí. Ahorita muchos niños están presentando una búsqueda intensa. En una de las preguntas, voy a hablar de ella más tarde, me decían, todo el tiempo quieren estar pegados a mí, no puedo ni respirar. Esto es la búsqueda, es resultado de esta necesidad de permanecer cerca o junto a aquello a quien estoy vinculada. Y la tercera emoción básica que experimentamos al enfrentar la separación es la frustración. Si recordamos, la frustración es aquello que sucede y que no funciona como esperamos que funcione. ¿Sí? Me enfrento a la frustración cuando las cosas no son como yo quiero que sean. Y la frustración me lleva, ¿sí?, a la agresión. Si yo no logro hacer un cambio ante aquello que se enfrenta, a lo que me enfrento, que no es como yo quiero, si no logro hacer un cambio, okay, esa frustración sigue caminando en una glorieta. La segunda salida evolutiva para la frustración sería poder registrar la tristeza de aquello que no funciona en mi vida. Si yo puedo emocionalmente registrar la tristeza de que lo que estoy viviendo no es lo que quiero, de que las cosas no son como yo quiero y se registra a nivel emocional, yo al no poder transformar lo que está fuera de mí, me transformo internamente. Eso me permite ser adaptativo y me permite ser resiliente. Sin embargo, no siempre logramos registrar esta tristeza. Y cuando no logramos registrar esta tristeza y la puerta a la adaptación se cierra, la frustración sigue dando vueltas en una glorieta. La siguiente salida para la frustración puede ser una energía de ataque. Puede ser una energía de ataque hacia mí o hacia otros. Puede ser física, puede ser emocional, puede ser psicológica. Puedo decir, soy un tonto, no sirvo para nada. Puedo soltarle un golpe a una persona, puedo azotar una puerta, puedo pegar de gritos. ¿Ok? Hay una salida funcional a esta agresión. Más bien, hay algo que puede parar la agresión. Y la puerta que cierra la agresión es la templanza. ¿Qué es la templanza? Es la capacidad de mezclar sentimientos o ideas en conflicto. ¿Qué quiere decir esto? Estoy enojadísimo contigo y te quiero golpear, pero al mismo tiempo te quiero mucho y no te quiero lastimar. Si yo puedo mezclar estas dos cosas, mi respuesta va a ser templada. Ahora, ¿qué pasa con los niños? Los niños pequeñitos, antes de los 5 o 7 años, no logran esta templanza. Por maduración neurológica no la logran. La templanza se desarrolla en el lóbulo prefrontal y este desarrollo se da entre los 5 y los 7 años. Entonces yo no puedo esperar que un niño de 4 años pueda decir, estoy muy enojado, pero al mismo tiempo quiero mucho a mi mamá y no quiero que se enoje conmigo. Un niño pequeñito, un niño preescolar, funciona en péndulo, ¿sí? Nos aman de repente y nos odian de repente. Las personas maduras podemos odiar y amar al mismo tiempo. Pareciera contradictorio, pero podemos hacerlo. Yo siempre digo que si no tuviéramos esa capacidad, nos casaríamos y nos divorciaríamos todos los días, ¿sí? Porque o amamos o odiamos. Y la verdad es que esto está mezclado, ¿ok? Entonces, cuando yo logro la templanza, se para la agresión. Sin embargo, si no hubo manera de sacar la frustración, si no logré el cambio, si no logré llorarla, si no logré templarla, la frustración sigue dando vueltas y ahí está presente. ¿Ok? Otro de los temas importantísimos que hablamos la sesión pasada es cómo el vínculo seguro y profundo con los adultos a cargo permite mantener el corazón de los niños suavecito, permite que sus emociones, ¿sí?, puedan moverse y que son necesarias, perdón, para la maduración. Las emociones son el motor para madurar. Toda la gama de emociones, las que consideramos positivas y las que consideramos negativas. Y realmente no es que hayan emociones negativas. Es igual de válido sentir tristeza que alegría, frustración, que satisfacción y realización, envidia y odio y alegría y compasión, ¿sí? Necesitamos de todas esas emociones. El vínculo seguro y profundo con nuestros niños. Si se acuerdan, la semana pasada hablaba yo que en primer lugar nos colocan en una jerarquía, en donde nosotros estamos en una posición alfa, al cuidado y al servicio de nuestros hijos, para poderlos guiar, ordenar, influenciar y todas estas cosas que necesitamos como padres. Y al mismo tiempo, cuando el niño se coloca en la posición dependiente, surgen en él instintos de dependencia, instintos de ser guiado y ser dirigido por aquel adulto con el que se está vinculando. Entonces, ni la separación, ni la vergüenza, ni la alarma deben de venir de adentro de nuestra relación. Por eso la relación es sagrada. A pesar de todas las piedritas que hay en el camino, la relación con nuestros hijos es sagrada, es intocable. Porque, como decía yo, no puedo evitar que a mis hijos los lastimen otros, ¿sí? Que vivan la separación, que vivan la alarma, que vivan la inseguridad, que vivan la vergüenza. Yo eso no lo puedo evitar. Lo que sí puedo hacer es que con mi vínculo esas heridas se amortigüen un poquito y el corazón de mi hijo pueda seguir moviendo sus emociones. Otro de los temas importantísimos que hablamos la sesión pasada fue la necesidad de que las emociones sean expresadas. Y hablábamos mucho del juego, que el juego es un contexto donde las emociones se mueven, el juego verdadero, el juego que realizo por placer, e incluso nosotros como adultos podemos jugar. ¿Cómo podemos jugar? Haciendo lo que sea que disfrutemos. Si yo disfruto cocinar, el momento de cocinar puede ser un momento de juego para mí. Si odio cocinar, no es el momento de pensar que estoy jugando, ¿sí? Si disfruto muchísimo meditar o disfruto muchísimo bailar o cantar o hacer ejercicio, son espacios de juego verdadero para mí. Los niños y jóvenes también pueden tener un espacio de juego verdadero. Y en el juego las emociones se expresan de diferentes maneras. Si no es a través del juego, las emociones pueden expresarse de muchas maneras. Si nosotros tenemos un vínculo seguro y profundo con nuestros hijos, estamos dando un espacio para la expresión emocional. Estamos dando un espacio para ese desahogo emocional que permita mover las emociones. Pueden pintar, dibujar, bailar, cantar, pueden hacer lo que sea. Pero para eso necesitan espacio, que es un lugar, ¿sí? Tiempo y un lugar donde no se les juzgue, ¿sí? El juego tiene que ser libre de juicios porque es exploratorio y es expresivo. Ahora, hablaba yo la sesión pasada de colectar. No sé si recuerdan lo que es colectar. Colectar es uno de los rituales y de las cosas intuitivas más importantes que tenemos que hacer constantemente con nuestros hijos y con aquellas personas con las que nos relacionamos. Les recuerdo que colectar es prender el vínculo, ¿sí? El vínculo ahí está, lo trabajamos todos los días, pero no todo el tiempo está activo. En el momento en el que yo colecto a través de la mirada, de la sonrisa y del gesto de asentimiento, si recuerdan, es un pequeño ritual de saludo en donde yo llego con mi hijo, busco su mirada. En el momento que tengo su mirada, le digo cualquier cosa. Hola, mi vida, ¿cómo estás? ¡Ay, qué hambre tengo! Y si él me dice, sí, mamá, yo también, y hace esto, yo lo colecté. Y en el momento en que lo colecto y se activa el vínculo, automáticamente se pone el orden de la jerarquía de vinculación y se activan los instintos. Colectar es importantísimo para todo, para cultivar la relación, para dar órdenes, para disciplinar, para poder transmitir nuestros valores y cultura, para todo lo que necesitamos que nuestros hijos reciban de nosotros, necesitamos colectarlos. Yo no sé si alguien, y si lo comentan en el chat, si nos da tiempo lo revisamos, si alguien intentó colectar y si funcionó. Yo estoy segura que esto funciona. Vamos a hablar... Ah, perdón, me faltaba algo de colectar. Estoy revisando aquí la información que tengo. Una vez que logré la sonrisa, el gesto de asentimiento, ¿se acuerdan que lo ayudó a sentirse conectado conmigo a través del contacto físico, de algo en común, de sentir que es importante para mí? Es dar un toque de cercanía, ¿sí? Que puede ser con calidez de voz, con un apapacho, con una mirada, con un comentario. Y en ese momento invito a mi hijo a que dependa de mí. ¿Ok? Hay otro concepto que es importantísimo, que creo que tenemos que usar siempre, que nos ayuda a preservar la relación y que nos ayuda a no quedarnos atorados en los problemas. Y esto se llama puentear. ¿Qué es puentear? Es darle un brinco a todo lo que se puede interponer en medio de la relación. Hay incidentes constantemente, hay problemas constantemente con los hijos, pero si yo logro puentear ese problema, el enfoque está en la siguiente conexión con el niño. Ahorita voy a poner un ejemplo. Puentear es asegurarle a nuestros hijos que la relación puede con todo, que es más fuerte que lo que se interpone en ella. ¿Ok? ¿Qué es puentear? Es asegurarle a mi hijo que nada puede romper la relación. Es ayudarle a enfocarse en lo familiar y en lo que permanece a través de tener estructura y rituales. Y evita alejarnos de ellos por su conducta, por decepciones o por problemas de disciplina. Ahí les van algunos ejemplos, ¿sí? Ante la separación, ¿sí? Por ejemplo, pensemos en que mi hijo se va a dormir y vamos a enfrentar la separación, ¿sí? Porque pues él se va a dormir en su cuarto y yo me voy a dormir en su cuarto. En vez de enfocarme en la separación, yo le tengo que decir, buenas noches, mi vida, que descanses, nos vemos mañana. Y el foco está en la siguiente conexión. Fíjense, cuando nosotros nos despedimos de personas que vemos cotidianamente, yo no le digo adiós. Y ahí acaba, porque es como cortar. Yo le digo, nos vemos pronto, nos hablamos, ¿sí? No, hay que vernos pronto, aunque sepamos que no es cierto. Solemos decir eso porque estamos puenteando la separación. Si yo tengo que disciplinar a mi hijo por alguna razón, yo lo disciplino, ¿sí? Hizo algo que no fue adecuado, que no estoy de acuerdo, pongo disciplina, ¿no? A lo mejor necesito imponer una sanción, pero si yo tenía un plan de ver la peli con mi hijo después, después de esto yo le digo, al ratito vamos a ver la peli. Estoy enfocándome en la siguiente conexión. Quiere decir que esta medida disciplinaria que estoy poniendo no pone en riesgo mi relación. Te estoy disciplinando, pero después vamos a ver la peli o nos vamos a tomar el helado o vamos a hacer aquello que teníamos que hacer. Y muchos papás me dicen, ¿pero cómo? Es como demostrarle que perdí. No, es demostrarle que a pesar de eso y de la sanción que tú decides poner, la relación continúa. Porque lo que es una realidad es que la relación continúa y no los dejamos querer porque se portaron mal o porque hicieron algo que no es adecuado. Entonces, si hay un problema de conducta, yo puedo decir, esto no se permite ahorita. ¿Se acuerdan que en ese momento no intervenimos porque las emociones están elevadas? Al rato platicamos. Yo estoy puenteando ese problema que se está interponiendo entre nosotros. Los fracasos, las decepciones, todo lo podemos puentear, porque finalmente siempre va a haber un reencuentro. Y si yo me enfoco en ese reencuentro, yo le estoy dando más peso a mi relación que al problema que se interpuso en ese momento en la relación. ¿Ok? Y el siguiente tip para hoy es no solo crear, yo me imagino que están creadas, es fomentar villas de vínculos. ¿A qué llamamos villas de vínculos? Los niños tienen vínculos con muchas personas. La idea es que todas esas personas estemos del mismo lado del vínculo. ¿Por qué? Porque el vínculo es polarizado. ¿Qué quiere decir que el vínculo es polarizado? Quiere decir que tiene su lado positivo, donde el niño busca la cercanía con esa persona, pero a la vez puede haber el lado negativo, donde si yo quiero la cercanía de este lado, automáticamente hay rechazo hacia el otro lado. Y les va el ejemplo más sencillo de todos. ¿Alguien le va a la América y al Cruz Azul al mismo tiempo? No. Si yo le voy al Cruz Azul, automáticamente odio a la América. Y viceversa. Entonces, la idea es estar todos los adultos en la vida de estos niños del mismo lado de la polaridad positiva del vínculo. Padres, a lo mejor las personas de servicio doméstico que están en casa y sobre todo en estos momentos y en muchos otros momentos, se vuelven figuras de vinculación importantes. Los abuelos, los tíos, los maestros. Y entonces lo que hacemos es fortalecer todos los vínculos adultos de los niños del mismo lado, donde el niño tiene muchas personas con quien sentirse seguro y protegido. ¿Cómo hacemos esto de vías de vínculos ahorita? Tenemos que invitar a los adultos importantes a ser parte de sus rutinas ahorita. Podemos hacer que se conecten, por ejemplo, con los abuelos a ciertas horas para hacer ciertas actividades. A lo mejor la hora del cuento es con los abuelos. A lo mejor la hora de la comida es con los abuelos. Y aunque los abuelos estén comiendo en casa, nosotros estamos comiendo en casa, todos estamos comiendo juntos porque estamos conectados a través de la tecnología. Puede ser una opción. Con los maestros, ¿sí? Maestros aquí escuchándome o ustedes padres, traten de buscar cierta comunicación entre los niños y sus maestros, ¿sí? Hace un mes y medio que ven, hay muchos maestros y muchas escuelas que están trabajando online a través de teleconferencias, pueden mandarse mensajes. La cosa es estar presente en la vida de los niños. Con los tíos se pueden hacer ciertas reuniones a ciertas horas para ciertas actividades. Y esto está fomentando relaciones enriquecedoras, seguras y profundas con todos estos adultos que forman parte en la vida de los niños. ¿Ok? Los lugares de seguridad más importantes de los niños y adolescentes se encuentran en la presencia de un adulto con una buena y fuerte presencia alfa. No importa lo asustado que nosotros estemos, recordemos que somos la respuesta de los niños. ¿Ok? Partiendo de esto, me fui un poco rápido, hay muchísimas preguntas. Quiero empezar a compartir con ustedes algunas de las preguntas, ¿ok? Me preguntaban qué tanto que hay que relajar la disciplina. Yo hablaba de ser un poco más flexibles. Yo no digo que no hay que disciplinar. Creo que, como dije la semana pasada, hay que escoger qué batallas pelear, porque pelear todas es agotador y vamos a perder muchas de ellas. Toda la estructura, toda la rutina se ha alterado, pero creo que algo muy importante que tenemos que entender. Primero que nada, no debemos intervenir en medio del incidente. Recuerden que un incidente es este momento en donde algo sucede que nos descompone y eleva nuestras emociones y las de los niños. Y cuando todos tenemos las emociones elevadas, va a ser un caos tratar de hacer algo que resulte positivo y que deje un aprendizaje a los niños. Lo único que vamos a hacer es lastimarlos, ¿ok? ¿Por qué? Porque como estamos enojados, no podemos templar. Les hablaba yo de la templanza, de esta posibilidad de mezclar. Cuando las emociones están alteradas, es imposible templar. Entonces, el incidente no es momento de intervenir. Tenemos que intervenir después. Entonces, ¿qué hago? En ese momento trato de controlar la situación, no al niño. Un niño fuera de control no se puede controlar. Trato de controlar la situación, trato de salir lo más dignamente posible de ese momento, puedo marcar la falta si lo considero necesario y puenteo. Y digo, después lo vamos a platicar. Y ese después viene cuando ustedes decidan. Cuando estén tranquilos, cuando tengan ganas, cuando tengan tiempo y digan, ahorita es momento de llamar a este niño, colectarlo. Una vez colectado y activados estos instintos, puedo decirle lo que sucedió el otro día, aquí no se permite. Tú no puedes, porque estás enojado, rayar la pared o pegarle a tu hermana o tirar la comida o lo que sea que haya hecho. Acuérdense, yo colecté, yo lo llamo y le digo, oye, mi vida, ven, ¿qué estás haciendo? Ay, estoy viendo una peli, ay, ¿te gusta esta peli? Sí, ay, qué padre, mi vida. Y ya que este niño me hizo así y yo veo que lo colecté, le digo cálidamente, quiero platicar contigo. Y yo les aseguro que en ese momento el niño o el joven va a ser mucho más receptivo a lo que ustedes les están diciendo que si llegaran a la mitad del incidente a pegar de gritos. Ahí no nos van a oír y la respuesta que vamos a recibir va a ser todo lo contrario de lo que queremos. Vamos a estar regañando, gritándole o tratando de disciplinar a un niño enojado que se va a enojar más, que se va a resistir más y todo se nos va a venir para atrás de manera negativa. Entonces, hay que tener estructura para poder disciplinar dentro de la relación. Yo no hablo de no disciplinar, hablo de no disciplinar usando la relación. ¿Se acuerdan? Alguien me preguntaba, es otra de las preguntas, me decía, ¿cómo poder controlar las malas actitudes de los niños sin utilizar la división, quitándoles las cosas que les importan, como juguetes, iPads o etcétera? Y aquí hablamos de una disciplina que no divide. Si yo considero que le tengo que quitar el iPad a mi hijo porque, por ejemplo, tenía que estudiar y no estudió porque toda la tarde estuvo jugando con el iPad, hay dos maneras de hacerlo. La primera es, pues te quito el iPad para que aprendas. Y ahora tu iPad que tanto te gusta está castigado y no lo vas a poder usar. Yo ahí estoy usando esta cosa que le importa en su contra. Ese es el escenario uno. En el escenario dos, yo puedo decirle, me di cuenta que ayer estuviste jugando con el iPad toda la tarde y no estudiaste. Y como resultado de eso, te fue mal en tu examen, en tu ejercicio, en tu tarea, lo que tenías que hacer. Y por lo tanto, voy a limitar el tiempo del iPad, porque considero que no sabes usarlo responsablemente. En ambos casos, quité el iPad. Pero el enfoque, el acercamiento y la razón por la que la quité es completamente distinto. ¿Ok? Entonces, otra cosa para disciplinar dentro de la relación es solicitar buenas intenciones. ¿Qué es solicitar buenas intenciones? Ya lo colecté, ya hablé con él, ¿sí? Ya expliqué lo que no se permite y le puedo decir, puedo contar contigo para que a la siguiente vez que esto suceda, intentes no volver a pegar o no volver a no sé qué. ¿Por qué intentar? Ustedes me dirán, le digo 200 veces o le he dicho 2 millones de veces que no pegue y sigue pegando. Porque el logro puede estar muy lejos todavía. Pero si yo solicito una buena intención, puedo retomar y usarla a mi favor. ¿En qué sentido? Oye, ¿puedo contar contigo para que la próxima vez intentes no azotar la puerta? Sí, mamá. ¿Y qué pasó? Azotó la puerta. Pues otra vez colecto y otra vez le digo, sé que tenías la intención de no azotar la puerta, pero no pudiste. Lo volveremos a intentar. Y me van a decir, esto va a tardar años. Puede ser. Pero lo otro no va a funcionar. ¿Ok? Otra cosa importante es mostrar los elementos en conflicto que este niño no pudo ver en su momento. ¿Qué quiere decir esto? Estabas tan enojado que tenías unas ganas tremendas de azotar la puerta, pero estoy segura que una parte de ti no quería hacerlo. Y si el niño me dice, sí, sí quería hacerlo, yo le puedo decir, estoy segura que una parte de ti no. Yo doy por hecho que hay esa parte de buena intención y de buena voluntad en ese niño que no se está pudiendo portar bien o no se está pudiendo controlar. ¿Ok? Otra cosa que nos puede ayudar con la disciplina es tener estructuras y rituales. ¿Qué quiere decir esto? Si yo, por ejemplo, un día comemos en el estudio viendo la tele y otro día comemos a las 4 de la tarde y otro día cada quien come en su cuarto, el día que a mí se me ocurre que la hora de la comida es en la mesa, pues nadie me va a hacer caso. ¿Por? Si cada día es diferente. Si yo empiezo a hacer ciertos rituales y ciertas rutinas donde todos los días comemos en la mesa con la tele apagada, sin celulares, esto se vuelve una rutina. No hay problema. ya nos acostumbramos a hacerlo y ya nos acostumbramos a que así es. Y lo mismo con todo. Hagamos rituales para la hora de dormir, hagamos rituales para la hora de ir a la escuela o para ahorita para la hora de levantarse, rituales para las horas de trabajo escolar que están teniendo que hacer, ¿no? No trabajas hoy en la mesa, mañana en tu cama, pasado mañana en la terraza, trabajas aquí, mi vida. Esa estructura, esos rituales ponen orden en la mente de todos. Y eso es la disciplina. La disciplina no es que hagan lo que queremos que hagan. La disciplina es que puedan aprender a regularse y a funcionar eficientemente dentro del contexto que nosotros marcamos como reglas. ¿Ok? Consejo para el uso de pantallas. Vuelvo a lo mismo. Estructura, rutinas y rituales. Hay horas para el uso de pantallas, hay horas para hacer otras cosas. Punto. No hay más. ¿Sí? Sí creo que tenemos que ser flexibles. ¿Por qué? Porque las horas en cuarentena son, no sé por qué, mucho más largas que las horas en la vida normal. Son muchas horas las que estamos en casa, son mu muchas horas las que estamos aquí, sin actividad. Entonces sí hay que ser más flexibles, pero la estructura, los rituales y las rutinas de las que les estoy hablando ayudan muchísimo a funcionar. Me preguntan qué estrategias para ayudarlos a reconocer sus emociones. Ok, para reconocer nuestras emociones, y es un rollo y depende muchísimo de la edad, ok. Primero que nada, yo les diría que cuando tratamos de que nuestros hijos reconozcan sus emociones, lo primero que tenemos que hacer es colectarlos. ¿Por qué? Nuevamente, porque activamos el vínculo y son receptivos a lo que estamos diciendo y porque ellos tienen un lugar de expresión y de mover sentimientos de manera segura. Colecto, ¿sí? Y después lo ayudo a nombrarlas. Yo les puedo dar nombre a sus emociones. Eso que estás sintiendo es alarma. Eso que estás sintiendo es frustración. Esto que estás sintiendo es emoción. Y te pasa esto, ¿no? Sientes como si se palpitaciones en tu corazón porque estás muy nervioso, ¿sí? Estás triste. Y también podemos nosotros hablar de nuestras emociones. Repito, nunca con respecto a ellos. ¿Sí? Sino con mis emociones. Yo estoy muy frustrada porque tenía muchísimas ganas de hacer el viaje que teníamos que hacer y se tuvo que cancelar. Y eso me produce muchísima frustración y muchísima tristeza. Entonces voy nombrando las emociones para hacer que los niños se vayan relacionando con estas emociones. ¿Sí? Hay que tener una relación con nuestras emociones. Para eso las tengo que reconocer. Y las tengo que poder nombrar. Y somos nosotros quienes podemos ayudarlos a reconocerlas y a nombrarlas. Los espacios de juego también son espacios para mover emociones y podemos usar el yo te vi súper emocionado, ¿sí? Te vi que te pusiste triste. O en este juego que estás representando, ese papá debe de estar muy enojado. O ese papá debe de estar muy contento, ¿ok? Hay que ayudarlos a reconocerlas a través de nombrarlas, de describirlas, de reflejarlas en nosotros mismos. ¿Ok? Dice aquí, ¿qué consejos tienes para poder cambiar las formas o maneras de convivencia cuando ahora en el mismo espacio donde solo era la convivencia familiar, ahora es el estudio e igual de esparcimiento, es el de estudio e igual lugar de esparcimiento? Pues sí, nuestra casa se convirtió en todo, ¿no? Y habrá quien tenga la dicha de tener una casa con despachos, con escritorios para cada quien, y habrán casas más pequeñas donde los espacios son reducidos y eso automáticamente genera caos. Yo les diría otra vez, y van a decir que qué repetitiva, ciertas rutinas, rituales y estructura, ¿ok? Ahorita es momento de trabajo. Vamos a preparar la mesa para que cada quien pueda hacer sus deberes en un espacio. O vamos a separar los lugares. Tú, en las mañanas, los cuartos son lugar de trabajo porque están conectados con la escuela, pero en la tarde quitamos todo y son espacios de juego, ¿no? Tenemos que aprender a ser flexibles. Si nosotros tenemos que trabajar, tenemos que anticiparles a los niños. Y yo ahí les diría puentear, ¿sí? Tengo que trabajar un rato, tengo una junta muy importante. Cuando termine, nos vemos para lo que sea que quieran hacer con ellos. Nos vemos para cocinar, nos vemos para jugar, para ver la tele, para platicar, para hacer lo que sea. ¿Ok? Entonces, hay que aprender a respetar los espacios todos. Obviamente, entre más grandes los chavos, más lo entenderán. Los niños más chiquitos, a lo mejor, no sé si tienen posibilidad de turnarse, ¿no? Me imagino lo difícil, pero la posibilidad de turnarse, los papás, el papá está un rato con los niños, la mamá está trabajando, viceversa, si se pueden apoyar de alguien que esté apoyando en casa con el servicio doméstico, que también pueda ayudar, o explicarles a los niños, ahorita es su rato de ver una película. Papá y yo tenemos que trabajar. Nos vemos después. Y puenteamos y puenteamos y puenteamos todo el tiempo. Principales consejos para el manejo de emociones con adolescentes. Yo les diría que con los adolescentes, y como lo dije la semana pasada, están buscando su propio espacio. Están muy preocupados por no poder estar en contacto con sus amigos, buscan muchos espacios con sus amigos, deben de estar pegados a la tecnología. Yo les diría que primero que nada no nos tomemos personal. Y a veces es difícil, pero no es contra nosotros. La frustración que sienten no es contra nosotros, es con la situación que están viviendo. Igual nosotros, no es en contra de nadie. ¿Ok? En el momento en que yo entiendo que esto no es personal y yo me puedo no desenganchar de alguna manera, puedo ver desde otra perspectiva, ¿ok? Creo que es importante darles sus espacios, sus tiempos, sus momentos de aislamiento dentro del aislamiento, pero también creo que hay momentos donde debemos conectarlos, donde debemos promover momentos de convivencia familiar, puede ser a través de juegos que puedan compartir, de ver películas, de platicar con ellos, de hacer alguna actividad en especial, de cocinar, ¿sí? Donde pasen ratos agradables en familia. Y hay que buscarlos, y es importante, porque mientras los jóvenes empiecen a sentir que también la pueden pasar bien con ustedes, que pueden pasar un rato agradable, de convivencia, de risas, de bromas, ¿no? Estos chavos van a querer cada vez más estar bien ratos con nosotros, ¿no? Y recordar que, bueno, ellos están buscando sus espacios, que están acostumbrados a estar muy pegados a sus amigos y que la manera en la que lo pueden hacer ahorita es a través de las pantallas, de la tecnología. ¿Ok? ¿Cómo volveremos a la normalidad de las reglas cuando ahorita estamos siendo laxos en esto? No quisiera que se pierda esa línea, me comentan. Miren, yo les diría que no sé cómo vamos a volver a la realidad. Creo que va a ser un proceso paulatino donde todos tenemos que tener paciencia. Creo que será importante ir anticipando y cuando el fin de esta cuarentena se vaya acercando, sobre todo con niños más pequeños, ¿sí? Preescolares, niños de primero, segundo, tercero, ir anticipando lo que va a pasar. Ir haciendo también estos rituales que solemos hacer en una vida normal antes de que termine la cuarentena. ¿Qué quiere decir? Si ahorita se están durmiendo tardísimo, pues unos días antes de que esto acabe, empezar a tratar de regularizar los horarios. ¿Sí? Empezar a tratar de regularizar ciertas actividades, hablar mucho de lo que viene y vamos a tener que puentear muchísimo, porque cuando todo esto acabe, van a experimentar otra vez muchísima separación. Separación de nosotros, separación de casa, separación de ese lugar seguro, porque finalmente en casa nos sentimos seguros y entonces vamos a tener que puentear muchísimo. Vas a ir a la escuela, pero cuando regreses te voy a estar esperando con tu comida favorita. Vas a ir a tu clase y te voy a acompañar y ahí voy a estar viéndote en tu clase. Vamos a requerir de mucha paciencia porque yo creo que esto es una crisis y el regreso a la normalidad será otra crisis que todos vamos a tener que afrontar, incluso nosotros mismos. ¿No? Yo el otro día platicé y decía, ¿cómo voy a regresar a trabajar? ¿Cómo voy a salir? ¿Cómo? Pues, ¿cómo lo vamos a hacer? La vida cambió. Definitivamente me parece que la vida cambió, va a haber un antes y un después de todo esto, y pero entre más seguridad nosotros podamos darles a nuestros hijos, de vas a ir a la escuela, pero vas a estar bien. Si ya abrieron tu escuela, es porque es un lugar seguro, y ahí están tus maestras, tal maestra, que te van a cuidar. Y yo voy a estar aquí en casa esperándote. Y todos vamos a estar bien. Recuerden que tenemos que mandar ese mensaje constante de vamos a estar bien. ¿Ok? En cuanto a las reglas, yo entiendo que hemos sido más laxos, pero tenemos que recordar que las reglas siguen funcionando, ¿no? Esto no es, pues cada quien hace lo que quiera, a la hora que quiera, como quiera. Y si está sucediendo, regresen un poco a cierto orden, ¿ok? Tiene que haber orden, tiene que haber cierta disciplina, tiene que haber cierta estructura, porque eso nos permite funcionar, ¿no? Yo les diría, yo sí recomiendo, ya es tanto el tiempo, ¿no? A lo mejor al principio era chistoso estar todos en pijama todo el día. No, pues todos los días nos paramos, nos bañamos, nos vestimos, nos arreglamos. ¿Por qué? Porque esto de alguna manera da un sentido al día que viene. Da un sentido a mi persona, a mi cuidado personal y al de toda la familia, ¿sí? Permítanme tantito. Ok, entonces, en cuanto a reglas, pues vayamos anticipando cuando se acerque el fin de esto. No olvidemos que las reglas que estamos poniendo ahorita, aunque sean más, son reglas que imponemos nosotros y que se tienen que cumplir. Porque nosotros somos los alfa, nosotros somos los que sabemos qué necesitan nuestros hijos, sea de la edad que sea, y eso es inamovible, haya o no haya contingencia. ¿Ok? Otra, ¿cómo podemos leer estos comportamientos en niños más pequeños, de 2 años y medio? ¿Les afecta de la misma manera? Mire, yo no creo que les afecte de la misma manera porque la manera en la que ellos dimensionan lo que está sucediendo es diferente. Ahora, ¿qué es lo que pasa con los niños pequeñitos? ¿Cómo leer estos comportamientos? Yo les explicaba hace rato que un niño preescolar, un niño de 2 años y medio, no tiene la capacidad de templanza y entonces actúan en péndulo. De pronto están felices, de pronto están tristísimos, de pronto están emocionadísimos, de pronto están enojadísimos. Así se comportan los niños preescolares. Son más francos en su actuar. ¿Sí? Son más impulsivos. Entonces, eso es una cuestión natural de desarrollo, que probablemente la están viendo más, pues porque están 24 horas al día con ellos, ¿no? No hay espacios donde estos niños se van a la escuela, donde nosotros nos vamos al trabajo, o nos vamos un rato a tomar un café. Pero yo creo que esta ansiedad que todos sentimos ante la posibilidad de enfermar, ante la posibilidad de perder a alguien, no la están viviendo los niños tan pequeñitos. Lo que sí es que cuando esto acabe, estos niños pequeñitos van a padecer muchísimo de la separación de casa, de mamá y de papá. Entonces, probablemente ahí veamos sí, explosiones importantes en su comportamiento. ¿Por qué? Porque van a estar llenos de frustración. Van a estar llenos de alarma, de búsqueda, de frustración. Y ahí tendremos que contenerlos mucho, que colectar mucho, que estar cultivando todo el tiempo la relación. ¿Ok? Porque estos niños se van a sentir completamente desprendidos de nosotros. Y eso evidentemente les va a afectar. ¿Ok? ¿Cuál sería la estrategia para los niños muy reservados, a los que les cuesta expresar sus emociones? Aquí me voy a detener un poquito a decirles algo. Ser reservado está mal visto en nuestra sociedad y está visto como un problema. Y ser reservado no es un problema. Es una manera en la que nuestro cerebro nos protege de aquellos con quien no estamos vinculados. En primer lugar, este ser reservado o la timidez, número uno, viene de familia. Padres reservados, padres tímidos, van a tener hijos reservados y van a tener hijos tímidos. Y eso no es un problema, ¿ok? El problema es que los hijos sean reservados con nosotros. No deberían de ser reservados con nosotros. ¿Yo qué recomendaría ahí? Yo recomendaría cultivar y profundizar el vínculo con estos niños reservados. ¿Por qué? Porque un niño que se siente seguro con nosotros, que se siente en un lugar donde no lo vamos a lastimar, va a abrir su corazón, sin lugar a dudas. Entonces, demos espacios de cultivar la relación, de trabajar en ella a través de la cercanía física, de buscar la semejanza, de hacerlos sentir que nos pertenecen y que nosotros les pertenecemos, de que sepan qué es significativo para nosotros ese niño, lo que piensa, lo que hace, lo que dice, aunque no estemos de acuerdo, es significativo y es reconocible, donde podamos compartir y abrir nuestro corazón con ellos y ellos puedan abrir su corazón con nosotros y donde podamos compartir lo que hay dentro de nosotros, donde ellos puedan compartir sus secretos con nosotros. Entonces, en la medida en la que el niño sienta que está en un vínculo profundo, va a dejar de ser reservado. Ser reservado no es un problema, solo hay que darles esa seguridad que sepan que ahí somos invitados a existir en nuestra presencia y en nuestra existencia en toda su amplitud. ¿Ok? Alguien comenta que están buscando ser más funcionales que productivos porque al inicio las expectativas eran muy altas. Y me encantó este comentario. La verdad es que más que darle una respuesta, quiero decir que estoy muy de acuerdo. Al principio, y aparte hoy oía en el radio, ¿no? La cuarentena debería de haber sido al principio quincena y ahora se convirtió en cincuentena y ahora quién sabe en cuánto vamos. Y obviamente las expectativas han ido cambiando. Sí, tenemos que aprender a ser funcionales, ¿ok? Productivos en la medida de lo posible. Creo que hemos pasado por un sinfín de emociones a lo largo de este tiempo, ¿no? Empezamos con, ay, esto está riquísimo, estoy en la casa, no estoy yendo a trabajar, híjoles, ya me estoy frustrando, ya me estoy cansando, ¿qué voy a hacer? Porque los hijos deben... Y pasamos por etapas distintas, todos. Yo no sé en qué etapas están ustedes, yo ya estoy hasta acá de la maldita cuarentena y por otro lado estoy apanicada de pensar en volver a la realidad y a la rutina porque no sé cómo lo vamos a hacer. Realmente, pues aquí yo me siento muy segura. En mi casa, con mi familia, estoy segura. Cuando salga, pues sí, me da pánico lo que va a pasar, ¿no? Alguien pregunta si se ofrecen cursos para jóvenes. Déjenme decirles algo. Este modelo, más que trabajar con jóvenes, trabaja con los adultos a cargo de los niños y de los jóvenes. Sí, ofrecemos cursos para padres, ofrecemos cursos para maestros, ofrecemos pláticas. Con jóvenes todavía en México, porque el Instituto Neufeld en Canadá, el doctor Neufeld en Canadá, sí trabaja mucho con jóvenes. Aquí en México todavía no lo estamos haciendo como tal. Estamos más impartiendo cursos. Hay algunas personas que son asesoras del modelo y trabajan en una orientación con los padres. Yo les digo que lo que nosotros ofrecemos son cursos donde se comparte la base teórica de este modelo para que ustedes, padres y ustedes, maestros, los hagan suyos y puedan implementar y entender todas estas dinámicas de vinculación en casa, ustedes como familias. Una pregunta que no me acuerdo si la contesté la vez pasada. Decían, ¿qué hago si mi hijo quiere estar encima de mí todo el tiempo y quiere que revise cada segundo si hace bien todo? Y eso no me permite trabajar, son niños de 4 y 6 años. Ok, ¿qué está pasando con estos niños? Estos niños están experimentando separación. ¿A qué? No lo sé. A su vida cotidiana, a su estructura de siempre, a sus rituales, a lo mejor a su mamá, porque su mamá está trabajando en casa y finalmente hay separación. Y entonces se activó la alarma, la búsqueda y la frustración. Y esta búsqueda hace que los niños no quieran separarse ni un segundo de ustedes. Hay que colectar lo más que se pueda. Y en los momentos de colectar, y hagan de cuenta, yo digo cultivar la relación y hacer momentos muy, muy cálidos, eso alimenta el corazón de los niños. Y en el momento que este niño fue colectado y se siente satisfechas las necesidades de vinculación, ese niño va a poder separarse un rato de ustedes porque se va a mover adentro de él energía emergente que lo va a llevar a buscar, a ser curioso, a querer crear. ¿Cuánto tiempo le va a durar esa energía emergente? No lo sé. ¿Cuánto tiempo pasa para que nos vuelva a dar hambre? No lo sé. En el momento en el que ese niño vuelva a sentir hambre de vinculación, otra vez va a estar pegado a ustedes. buscando el reconocimiento, buscando ser visto, buscando ser oído constantemente. Entonces, ¿qué sugiero yo? Buscar varios ratos al día, ¿sí? Varios momentos al día de conexión, de calidez, de convivir, de apapachar, para que entonces esa hambre de vinculación sea satisfecha y puedan despegarse un rato de ustedes. Les voy a dar un ejemplo que me parece que es alusivo a este, a esta pregunta, ¿sí? Se hizo un experimento donde a un grupo de mamás se les dijo que no cargaran a sus hijos durante un periodo de 2 semanas. Y a otro grupo de mamás se les dijo que cargaran a sus hijos todo lo que quisieran durante esas 2 semanas. Después de ese plazo de tiempo, ¿saben qué pasó? Los niños que no fueron cargados querían ser cargados. Y aquellos niños que fueron cargados constantemente querían estar separados, querían caminar. Es lo mismo. Si damos ratitos donde satisfacemos las necesidades de vinculación, esa hambre se quita y entonces el niño tiene energía para emerger. Si no damos esos ratitos de llenar el corazoncito, no saciamos esa hambre y entonces esos niños van a estar en búsqueda constante. Entonces, colectamos, llenamos el corazoncito, ¿sí? Estos niños tienen energía emergente, nosotros nos podemos separar un poquito y puenteamos. Al rato volvemos a jugar, al rato volvemos a sentarnos a platicar, al rato volvemos a cocinar, al rato te voy a acompañar a bañar. Y entonces ese puenteo y ese colectar constantemente está alimentando la relación y le está dando al niño la posibilidad de poderse sentir conectado con ustedes, aunque no esté pegado a ustedes. No se desesperen. Estos niños están en una búsqueda incesante ante la separación que están experimentando. ¿Ok? Cuando regresemos a la calle, ¿cómo podemos darles esa tranquilidad a los niños? Mis hijos se sienten muy seguros en casa, pero si nosotros salimos por alguna razón, se ponen tensos. No sé si tienes estrategias para el momento que toque regresar a la calle. Bueno, ya lo hablé un poquito. Obviamente, ahorita estamos en el lugar seguro. Estamos en la casa con toda la familia. Primero que nada, tenemos que mandar el mensaje de que nosotros estamos a cargo, de que ellos van a estar bien. Tenemos que puentear, como les dije, y decirles, vas a ir a la escuela. Tu escuela es un lugar seguro. Tu escuela está limpia del virus. Tus maestras te están esperando ahí. Y cuando regreses, yo voy a estar aquí esperándote. ¿Sí? Y vas a estar bien. De eso yo me encargo. Tú no te preocupes. ¿Ok? Ese tipo de mensajes van a ser muy importantes. Sí, yo les estoy diciendo que yo estoy apanicada, pero si mis hijos me ven apanicada cuando tenga que salir a la calle, lo único que les estoy transmitiendo es muchísima ansiedad y alarma e inseguridad. Entonces yo tengo que mandar el mensaje de, si el gobierno ya dijo que se puede salir y las escuelas ya están abriendo y tu natación ya está abriendo y si vas a terapia, donde vas a terapia ya están abriendo, es porque estamos bien y vas a estar seguro. Tú no te preocupes. Ese es el mensaje que tenemos que mandar. ¿Ok? ¿Qué opinas de la disciplina con respecto a la cantidad de trabajo que dejan en la escuela? Mi hijo se estresa mucho, es un niño que necesita guía y contención y no tengo tiempo suficiente para apoyarlo. Miren, yo creo que las escuelas están haciendo un esfuerzo gigantesco en tratar de mantenerse conectados a los niños, en tratar de seguir dando cierta enseñanza, de ir trabajando, de que todo este tiempo no se pierda. Y la verdad que es un trabajo que hay que reconocer, titánico, por parte de los maestros. Tengo muchas amigas que son maestras, tengo amigas que son directoras y están saturadas de trabajo como no tienen una idea. Están haciendo su mejor esfuerzo. Ahora, ¿qué pasa? El trabajo llega a casa. Y en este caso, ustedes como padres son los responsables de esto. Pues creo que también son responsables de poder tomar decisiones. Si ustedes consideran que el trabajo que se está dejando sobrepasa la capacidad de su hijo, no hay manera que lo haga porque no entiende. El sentarse a trabajar con su hijo va a ocasionar que la relación se rompa y se lastime porque están desquiciados, porque no tienen paciencia, porque el niño no entiende nada. ¿Saben qué? Decidan que no lo hacen. y perdona a la escuela, sé que es una plática al colegio, pero creo que ahora sí no queda de otra. Ustedes como padres tienen que tener esta sensibilidad de poder decidir. Claro que creo que con respeto hacia el trabajo de los maestros, a lo mejor comunicándose con los maestros y diciéndole, este trabajo que se mandó, no hay manera de que lo haga sin mi ayuda, nos estamos matando y voy a cuidar ante todo mi relación con mi hijo y me da mucha pena, pero no la va a hacer o la va a entregar más tarde. Esa creo que es decisión de ustedes. No rompan la relación es mucho más importante que la tarea de matemáticas o que cualquier otra cosa. ¿Sí? No rompan la relación con sus hijos. Y si se sienten rebasados, se van a sentirse rebasados. Ustedes no son maestros, ustedes no son terapeutas, son padres. ¿Ok? Y entonces creo que ahí está el criterio de cada quien y recordar que la relación es lo más importante. Me faltan dos y ahorita voy a ver el chat. Veo que hay 10 cosas en el chat. Bueno, no. Esta era cómo poder controlar las malas actitudes de los niños sin utilizar la división, quitándoles lo que les importa, ya lo expliqué. Mi hijo de 4 años grita y pelea mucho con su hermana y mi hija de nueve se muerde las uñas. ¿Qué estrategias puedo usar para minimizar la ansiedad? Ok, hay que entender esto desde adentro. No veo yo, lo importante no es que se deje de comer las uñas, porque si yo logro que se deje de comer las uñas, pero no bajo la ansiedad, entonces se va a morder la blusa, o se va a chupar el pelo, o va a hacer otra cosa, se va a hacer pipí. Ok. Tengo que dar espacios de vínculos y calidez a cada uno de ellos. Hagan de cuenta que somos el sol y nuestros hijos son el planeta, son los planetas. Yo necesito que mis hijos giren alrededor de mí. Si giran alrededor de ellos, va a haber caos. Entonces, yo tengo que ser más importante que el hermano. Para eso, yo tengo que trabajar en mi relación con cada uno de mis hijos, para que yo sea más importante para ellos que sus hermanos. Tengo que entender que cuando hay ansiedad hay alarma abajo. Entonces, tratar de tener muchos rituales, mucha estructura para tratar de bajar esa alarma, tratar de colectar mucho todo el tiempo, colectar, colectar, colectar y mandar el mensaje de todo va a estar bien. Todo va a estar bien, yo estoy a cargo, no te preocupes. ¿Sí? Y entender que esa ansiedad es resultado de la alarma que estamos viviendo ante una situación como una contingencia sanitaria donde no podemos salir de nuestras casas porque nos podemos enfermar y entonces nos podemos morir. A ese grado llega la ansiedad que los niños están viviendo. ¿Ok? Déjenme ver, estas preguntas ya las respondí, que son las de la sesión pasada. Déjenme revisar el chat. Les puse mis datos, ¿ok? Alguien me pedía sus datos. Los puse hasta arriba, ahorita los vuelvo a poner. Ahí está, ok. Ahí está mi mail, es sandrabenbasat@hotmail.com. Está varias veces escrito en el chat. No, veo que no hay más preguntas el día de hoy. Vuelvo a poner mis datos aquí abajo, denme un segundo. Ahí está mi mail y mi celular. Ok. Ahora, quería yo comentarles, no sé si está grabándose la conferencia. Está grabada y yo me imagino que la van a compartir otra vez como audio. Ok, aquí veo, me pregunta familia Echeverría Briseño, ¿los adolescentes son como los chiquitos? Pues puede ser en muchas cosas, sí. Acuérdense que todos crecemos, pero no todos maduramos. Y podemos tener un adolescente que funcione como un niño chiquito. Además, con los adolescentes las emociones son muy intensas y cuando son muy intensas pueden no templar, como los niños chiquitos. No templan igual que los niños chiquitos. En algunas cosas sí, en otras cosas no, porque el adolescente está buscando su propia identidad, está buscando convertirse en su propia persona, cosa que el niño preescolar no. ¿Ok? No sé si alguien tenga alguna pregunta que quiera anotar en este momento. Y perdón, algo quería yo comentarles. Ah, aquí hay una pregunta y ahorita les digo. Me preguntan a dónde se podrá ver. Tengo entendido que la pusieron en la página web de blog del colegio. ¿Correcto, Pam?
Sí, sí, de hecho ya está arriba desde hace un par de días. Ahí la pueden escuchar. Y no, esta pero, seguramente.
Sí, pero digo esta, igual, en el mismo lugar que es el blog, ¿no?
Seguramente sí.
La página del blog del colegio.
Sí, en un par de días igual la van a tener ahí. Y hay una pregunta de la familia. Que dice, ¿qué pasa cuando aparte de lo que pasa con alguno de los papás, les cambia la dinámica de convivencia?
¿Cómo? A ver, otra vez, ¿qué pasa cuando aparte de lo que pasa, alguno de los papás les cambia la dinámica de convivencia? Y no entiendo muy bien a qué se refiere, familia Muffelman. Si quieren abrir su audio y preguntar o volverle a escribir, porque no entiendo a qué se refiere, que además de lo que está sucediendo, uno de los papás cambia la dinámica. ¿Podrá ser eso? Si es eso, yo lo que si es eso. Ok. Bueno, lo que creo es sí. Que ahí como padres, los adultos, tienen que ponerse de acuerdo, tienen que llegar a ciertos acuerdos de, pues, que se vale, que no se vale, que se permite, que no se permite, y de alguna manera lidiar con eso, es muy complicado. Estamos todo el día metidos en casa, resulta que no, a lo mejor el papá o la mamá no es el que acostumbra a poner las reglas y ahorita está poniendo reglas y toda la dinámica está cambiando. Yo creo que tienen que tener los adultos, sin los niños presentes, espacios de plática, de discusión y de tratar de entender qué es lo que es, no diría lo adecuado, porque no hay correcto e incorrecto, sino lo que pueda ser funcional, lo que pueda a lo mejor alguno ceder o entender desde el punto de vista del otro, porque pues sí, estamos viviendo una situación extraordinaria y todo es diferente a lo que acostumbramos siempre, ¿ok? Entonces, no sé si con eso respondo la pregunta, ¿ok? No sé si alguien más tenga alguna pregunta. Yo quería comentar, a ver, ¿qué hacer cuando en las videoconferencias los niños no participan por timidez? ¿En las videoconferencias de la escuela? Yo les diría que nada. Participar, y es una cuestión muy, muy curiosa, a mí me pasa mucho como terapeuta cuando voy a las escuelas. Las maestras dicen mucho, es que no participa. Pues no todos participamos, no a todos nos gusta hablar en público, no a todos nos gusta lanzarnos y decir cosas. Y creo que eso es algo que se tiene que respetar. Creo que hay distintas maneras en las que podemos evaluar si los niños están aprendiendo o no fuera de una participación oral en una videoconferencia, que puede ser muy amenazante para muchos niños. Porque aparte de todo, fíjense lo que está sucediendo ahorita. El niño tiene que participar en la videoconferencia, pero seguramente pudiera ser que además los papás estén oyendo. Y eso es algo muy vulnerable porque nos expone ante demasiada gente. Y yo no quiero exponerme ante mis papás, mis compañeros y mi maestra, porque a lo mejor me siento inseguro con la tecnología o a lo mejor me siento inseguro con el tema que están viendo en clase y no lo estoy entendiendo y no me quiero lanzar a participar. Yo creo que eso es algo que se debe de respetar. No podemos obligar a un niño a participar que no quiera hacerlo, me parece. ¿Ok? ¿Ok? ¿Alguien más que esté haciendo alguna pregunta? Esperamos 2 minutos en lo que vemos si aparecen más preguntas. Bueno, yo por lo pronto creo que no hay. Yo agradezco muchísimo el tiempo, sí nos dio tiempo en un poquito más de una hora. Agradezco muchísimo su tiempo, espero que esta dinámica les haya gustado más que yo estar hablando. Creo que habían muchas preguntas y muchas dudas que no había podido yo responder. Me parecieron preguntas muy, muy, muy interesantes. Les agradezco el tiempo, encantada de la vida de volver a hacer algo con ustedes. Hay más pláticas que el Instituto Neufeld está preparando para seguir, ¿no? Porque hay muchos colegios, muchas instituciones, muchos foros en donde la primera plática que di ya se dio y se están elaborando la segunda y la tercera parte, donde se habla mucho de en la segunda de colectar, puentear y hacer de las vías de vínculos un poco más a fondo. Si estuvieran interesados, bueno, yo de mil amores lo haría. Cualquier duda, cualquier comentario, ahí tienen mis datos de contacto, dejé mi celular, dejé mi mail personal. Y nuevamente le agradezco muchísimo al colegio la oportunidad. Y de cursos, les voy a decir, hay una página del Instituto Neufeld. Si alguien quisiera, podemos armar grupos de cursos. Podríamos hacerlos en estos casos por Zoom. Si quieren información de cursos, comuníquense conmigo, ya sea a mi celular, a mi... por mail. El Instituto de Canadá se llama Instituto Neufeld y el Instituto de acá se llama Instituto Neufeld México. Les pongo, es Instituto Neufeld, es el de Canadá, y el Instituto Neufeld México es de acá. Tenemos una página de internet que es Instituto Neufeld creo que es www.institutoneufeld.com.mx. Ahí están anunciados los cursos que otras facilitadoras están dando. Yo no tengo cursos anunciados en este momento en el Instituto de México, pero bueno, si alguien quisiera, podemos organizar un grupo. Estaría padrísimo poder aprovechar esta cuarentena para trabajar en el primer curso de padres, que es un módulo de 3 cursos que se llama La Conexión Vital, ayudando a nuestros hijos a madurar, y Retos Comunes en la Infancia. Son 3 cursos que trabajan sobre el vínculo, toda la teoría de vínculo, toda la teoría de maduración, de vulnerabilidad y de qué hacemos y la intervención que podemos hacer en casa. Yo encantada de la vida. Si quisieran otra plática, también encantada de la vida. Estoy para servirles. Les agradezco su tiempo y creo que ya no hay más preguntas. ¿Ah, sí?
Sí, Sandra, hay una, déjame, te la leo.
Ok.
Dame un segundito porque está como en 2 partes. A ver, ¿cómo sugerirías que los papás de adolescentes que están sobre todo en Year 13 manejen, es que está en 2 partes, estos estudiantes perdieron últimos días de clase, graduación de...
¿Manejen qué? Perdón, Pam, ¿manejen qué? Ah, sí. Year 13.
Todo lo que estos estudiantes...
Ah, claro, son los chavos que están acabando su prepa. Híjoles.
La graduación.
Y ajá. Todo, su graduación, su prom, su baile, su todo. La verdad es que está dificilísimo. Yo creo que lo que hay que hacer con estos chavos es acompañarlos a llorar, a registrar la tristeza de que se perdieron una de las etapas más lindas de su vida. Es algo terrible, es toparse con la frustración, ¿sí? Nosotros lo llamamos con el muro de la futilidad, es poder, es enfrentarse a algo que no fue, no es y no será lo que toda su vida soñó. Es terrible lo que les está pasando a estos chavos y de verdad creo que no queda más que acompañarlos a llorar la tristeza de esto, porque no hay lo que hacer. No sé si la escuela tiene pensado, sé de escuelas que tienen planeado hacer sus graduaciones en octubre. Los chavos ya van a estar en la universidad, va a perder el sentido, ¿no? No sé si, supongo que sí, muchos de estos niños tenían su viaje a Europa, que también está cancelado. Ese se podrá hacer en otro momento, pero la verdad es que es una tristeza. Estoy viendo que muchos se van a vivir fuera. Acompáñenlos a llorar la tristeza de haberse perdido esta etapa tan importante en sus vidas. No queda de otra. O sea, hagan de cuenta, es una pérdida. Es una pérdida. ¿Qué hacemos cuando alguien muere? Lo lloramos. Y aquí se murió su graduación, su prom, su baile, su viaje, tantas cosas que de veras... No queda más que acompañarlos en esto. Estoy viendo que alguien me puso, espérenme tantito, pero los adolescentes que se, si son adolescentes que se guardan las cosas y no quieren llorar esa tristeza con los papás, Ale, yo abriría espacios para llorarlo. O sea, de verdad, ¿cómo manejar esto de graduación? Espérenme. Ok, buscar espacios, tratar de colectarlos, decirle a mi vida, sé lo frustrante que debe de ser y lo triste que debe de ser que te estés perdiendo tu graduación, tu baile, tu... Entiendo muchísimo la tristeza de esto. Me hubiera encantado que fuera diferente, porque finalmente no podemos hacer nada más que acompañarlos, abrir espacios. ¿Qué les digo? Abrir espacios. Si de plano lo ven tristísimo y no hay manera de que pueda conectarse con ustedes, búsquense una película triste de una graduación. A ver si no lloran a través de esa película. Lo importante es sacar la tristeza, expresar esa tristeza, porque no hay más que hacer. Y acuérdense que yo les decía, cuando experimentamos la tristeza, registramos la tristeza, eso nos transforma internamente y eso nos hace ser resilientes. Y lo que estos chavos necesitan es resiliencia para poder llorar haberse perdido esa etapa tan importante en la vida, que me parece que todos, yo la recuerdo con un cariño inmenso. Mi último día de clases, nos llevaron mariachis, mi graduación, mi viaje. No, es terrible, ¿ok? La de Milagro en la celda 7, aunque no sea de graduación, sí, ahí van a llorar, es una película tristísima, yo la vi hace unos días con mi hija y no dejamos de llorar. Creo que es dar espacio a vivir una pérdida, un duelo. Todos estamos viviendo un duelo de nuestra vida cotidiana, los chavos de último año están viviendo uno más fuerte que todos, definitivamente. Hay que acompañarlos a llorarlo. No hay de otra. Porque, ¿qué les vamos a decir? No, no pasa nada. No, pues sí pasa. Claro que pasa. ¿No? Tratar de hacer algo simbólico. Yo me imagino que la escuela estará pensando hacer algo simbólico a la distancia, donde puedan, pues, tener su ratito de graduación, de reconocimientos, de despedida, organícense una reunión por Zoom, los chavos, no sé qué decirles, nada va a reemplazar la graduación y el baile y el evento, nada lo va a reemplazar. No habrá que hacer otra cosa más que llorar.
Híjole, pues muchísimas gracias Sandra por todo el apoyo que nos has dado hoy, la semana pasada. Claro que sí, vamos a seguir contando contigo, a lo
Bien, si
mejor.
quieren otra, les digo que ya hay segunda y tercera parte de la plática. Hoy lo di exactamente 10 minutos porque la intención era responder preguntas, pero bueno, yo estoy puesta si hay interés de la comunidad. Adelante.
Te agradecemos muchísimo todo el apoyo que nos estás dando y como siempre, cada una de las cosas que nos dijiste hoy, pues son importantes para tratar de lidiar con nuestros niños de todas las edades, ¿no? Justamente un tema, pues es año 13, es año 11, son pues, a veces los más grandes que son los que a veces también necesitan como un poquito de apoyo porque son los que más se quedan callados, pero pues buscaremos un foro para buscar esa parte y justamente tratar de apoyarlos tanto a los papás y a lo mejor directamente a los niños, ¿no?
Claro que sí, claro que
Pero.
sí. Hay mucho, mucho en hablar de adolescentes. Estoy viendo por aquí como mucho, mucho de adolescentes, adolescentes. Yo sé que son, bueno, de alguna manera son los más difíciles de manejar, pero por otro lado, entretener a los chiquitines en cuarentena también está. Pero bueno.
Claro, pero de
Okay. No
todas
sé.
maneras, muchísimas, muchísimas gracias
No.
por escucharnos, para todos los papás que estamos aquí presentes y pues muy agradecidos de parte de Ledron por todo tu apoyo.
Les agradezco a ustedes. Creo que no me faltó nada por contestar, pero si es que me pueden, van después mandar el chat. Ahorita lo
Claro.
reviso, pero creo que hoy sí no me faltó contestar absolutamente nada.
Perfecto, pues muy agradecidos y muchas gracias Sandra por todo tu
Muchas
apoyo.
gracias a ustedes. Que pasen bonita noche y espero volverlos a ver.
Claro
Cuídense
que
mucho.
sí, así sea, gracias.
Bye.
Bye.
Muchas gracias.
Gracias.
Hasta luego.
Bye, bye.
Gracias.
Gracias.
Hasta luego, gracias.
Gracias a ustedes.
Gracias.
Gracias. Dame un segundo, Bailey, porque sigue en mí. Pam, antes de salir me voy a revisar que no me faltó nada en el chat, ¿ok? Voy a silenciar mi micrófono, pero voy a revisar, ¿ok? Y así ya lo tienes que mandar.
De todas maneras, no te apures, que nosotros por parte de Pam te apoyamos mandándote lo que ya falta.
Exacto. Okay. Sí, ya lo tenemos tú.
Ah, ok. Porque están escribiendo en los...